Todas las semanas a esta hora sabe que dedicamos un rato a contraponer culturas, a comparar costumbres y formas de relacionarse. Y lo hacemos a uno y al otro lado del charco, porque este año hay elecciones en Estados Unidos, donde por cierto estará COPE contándoselo. Bueno, pues a raíz de una de las conversaciones que tuve con mi amigo David Landete, nos pareció interesante ver la relación que hay entre la prensa y el poder político en Estados Unidos y si es diferente a lo que pasa aquí. Es decir, ¿se atrevería un político a levantar el teléfono para intentar borrar un titular que no le ha gustado en Estados Unidos? ¿Se señala a un periodista en Estados Unidos? David Landete, corresponsal en Washington. Amigo, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿La semana qué tal ha ido?
Bien, bueno, hemos tenido aquí un poco de tranquilidad porque todo está en Oriente Próximo, pero sí. Bueno, también al final Estados Unidos está en todas las salsas, así que sí. Tampoco se escapa uno tanto.
Oye, lo primero, esto surge porque te escuché hablar en 13 con Antonio Jiménez sobre tu experiencia personal con Pedro Sánchez, con nuestro presidente, antes de que llegase a la Moncloa. Ahora me lo vas a contar con más detalle, pero básicamente él te pide a ti que borres un titular porque no ayuda a la causa, como él te dice, y por aquel entonces en El País no os arrugasteis. Y por eso, lo primero que quiero que escuchemos son las consecuencias de aquello, que no fueron solo para ti. Álvaro Nieto es compañero de esta casa y director de The Objective.
Yo formo parte del equipo de 7 directivos del periódico que fuimos despedidos en cuanto ganó Pedro Sánchez la moción de censura, y se produjo el cambio de director, cambiaron a Antonio Caño, pusieron a Soledad Gallego Díaz. Y en el primer día de Soledad Gallego Díaz como nueva directora del País, un lunes por la mañana, despidió a toda la cúpula directiva del periódico, entre ellos David Landete y yo mismo. Yo era el redactor jefe de España.
¿Cómo viviste tú todo eso?
Pues la verdad que mal. Mal por un motivo, sobre todo, no por un trabajo, ¿no? Yo pienso que una empresa, sobre todo si es una empresa privada, pues al final tiene sus decisiones y tú tienes que, pues, lidiar con ellas, ¿no? Esa es la relación laboral. Pero yo en ese momento había empezado a publicar de estos temas que me centro, más de Rusia, ¿no? La injerencia rusa, que es una cosa que llevo investigando hace unos años. Y yo estaba sometido, o sea, a mí me habían parado la Sociedad de la Prensa de Madrid, y tenía una campaña, bueno, tremenda de Podemos, otros grupos, de los independentistas, y ahí te ves de patitas en la calle, y eso es muy duro, no perder el carné de un medio en esa situación.
¿Te había pasado antes?
No, nunca. Primera y única vez. No. Yo cuando recuerdo que estaba en shock y salí del periódico cuando, pues, o sea, con la caja de cartón, como ves en las películas, ¿eh? Te metes tus cosas en una caja de cartón y te vas, y te pide, o sea, eso. Y yo pensé, esto, no sé, en Turquía igual lo estará pasando alguien, pero no podía pensar nadie en España en esa misma situación.
Ya. Claro, quiero saber cuál es la relación que tiene el gobierno y la oposición con la prensa en Estados Unidos. Sobre todo, pues saber si hay respeto, porque parece que de un tiempo a esta parte, pues aquí no se le puede preguntar al gobierno en función o por según qué cosas, ¿no? Pues se controla quién pregunta, qué preguntas se hacen, si se cuela una que no gusta directamente responden otra cosa. Y que recuerdo todavía el tema de luz y taquígrafos, ¿no? Que te acordarás tú muy bien de eso. Pero ¿cómo funciona la cosa en Estados Unidos?
Bueno, hay una independencia aquí radical, rabiosa, por parte de la prensa. Un ejemplo. Aquí, en Estados Unidos, en una redacción, si un periodista va a una manifestación de corte político y no está en ejercicio de sus funciones, puede ser despedido.
Wow.
Causa objetiva, ¿eh?
Wow.
Es decir, la separación ideológica de la prensa y de aquello de lo que cubren con respecto al poder es muy, muy, muy grande. Y luego, las presiones del poder son muy limitadas. Pero claro, Alberto, es que estamos en un país en el que uno de los presidentes más poderosos cayó por un escándalo periodístico, el Watergate. Entonces eso marca el referente de todo lo que viene después.
¿Cómo están de ideologizados los medios en Estados Unidos?
Esa es una buena pregunta, porque es cierto que aquí las páginas editoriales, es decir, la página de opinión pide el voto, pero las páginas de información van bastante por separadas, tienden a ser bastante más neutrales, aunque sí, según muchos estudios, la base de las coberturas siempre tiene una, digamos, una tendencia más hacia la izquierda. Pero esto según estudios académicos. Yo creo que es más neutral en general la cobertura que en Europa, seguro que en España.
Ahora volvemos al tema de cómo de ideologizadas están, porque quiero preguntarte si están obligados o no a dar entrevistas a según qué medios. Pero antes, ¿cómo se trabaja en la Casa Blanca de corresponsales? Es decir, ¿cómo son esos periodistas que están tan cerca del presidente Biden y a qué estímulos responden? ¿Y qué tipo de, como te decían así, de causas apoyan, ¿no?
Pues es interesante porque La Casa Blanca es más bonito el trabajo en las películas que en la realidad. Vas uh-huh. allí y, bueno, ya te llevaré cuando sí. vengas con las elecciones, pero en realidad parece que entres y parece que sea un decorado, ¿no? Parece que estés como en un decorado, pero no muy elaborado, ¿no? Es, uh-huh. es bastante curioso, ¿no? Uh-huh. La moqueta esa que la tiene que cambiar todo el rato. En fin, es un sitio que no es un lujo trabajar allí, ¿no? Uh-huh. No. Pero de todos modos, ahí sí que hay pues gente que está siempre allí. Hay gente que lleva toda la vida cubriendo al presidente, que se especializa en eso. Luego hay un pequeño grupo que es que nos vamos turnando, extranjeros y que no son extranjeros, que se llama el pool, que es uh-huh. el que va siempre con el presidente. Y al presidente no se le deja sin cubrir mientras tenga agenda pública nunca. Uh-huh. Donde vaya, desde que se levanta hasta que se acuesta y sale de su residencia, tiene periodistas detrás, fotógrafos y cámaras. No, se va de vacaciones, se va a algún sitio, periodistas detrás. Entonces vas pegado a él todo el día, sabes absolutamente todo lo que dice, todo con quién se ve, etcétera, etcétera, los años que está en la Casa Blanca, y no hay un momento que él tenga un respiro que diga, no, o sea, no puede permitirse ningún desliz.
¿Y cómo de secreto es las cosas que hace el presidente? Por ejemplo, ¿tiene que anunciar todas las reuniones que tiene en una agenda?
Sí, incluso hay momentos en los que se discute de inteligencia, el presidente recibe el briefing de inteligencia de hoy, pero todo, y quién entra y quién sale de la Casa Blanca, esto es un listado que se tiene que hacer.
Wow. Público. Sabes que a no ser que estemos en campaña electoral, las entrevistas se dan a cuentagotas, ¿no? El presidente, pues elige los medios a los que se laza. Que, insisto, solo en campaña electoral va a otros medios, a este medio hace mucho tiempo que no viene. ¿Pero cómo funciona allí?
Pues se dan entrevistas con bastante frecuencia. Kamala Harris está siendo un cambio porque no está dando tantas entrevistas porque se está centrando más en cosas pues de TikTok, de redes, etcétera, etcétera, y está yendo a otros sitios. Pero en general están muy expuestos. Uh-huh. Y entrevistas se dan muchas.
Oye, y el tema de las redes, pues el otro día otro mito de transportes o carpuentes volvió a remeter contra, en este caso, Albise Pérez, diciendo, y entre comillas, hueles a cárcel, ¿no? Que lo puso en Twitter, que en fin, me parece de todo menos decoroso, y yo creo que la política de un lado a otro, da igual la ideología, debería elevar un poquito más el discurso y el nivel, porque el nivel la verdad es que está por los suelos en ambos bandos. Pero bueno, yo no sé si hay cafeteros de las redes allí o ministros a los carpuentes que utilicen así las redes sociales.
Bueno, tengo que empezar diciendo ahí que comparar a alguien con Oscar Puente es difícil, ¿eh? Porque esto es como otro nivel de ser chusco, en mi opinión, ¿eh? Esta es mi opinión. Pero yo desde luego no me puedo imaginar a ningún ministro ni a nadie con ese tipo de actitud matonesca y chulesca en las redes. El único era Trump, que aquello, de verdad, Alberto, no nos daba la vida. Anunciaba sanciones, invasiones, cosas, y los corresponsales en aquellos 4 años de Trump estábamos, te veías por la gente con la calle y sabías distinguir quién era periodista porque unas ojeras gigantescas. Y claro, ibas a la Casa Blanca y Trump estaba tuiteando y de repente tuiteaba, despedía a uno por Twitter. Sí, o sea, aquello fue el gobierno por medio de Twitter y mucha gente ha aprendido y lo ha hecho. Yo, una de las cosas que no le agradeceré lo suficiente a Biden es no tuitear, porque no tuitea él. Tampoco creo que se maneje muy bien, pero no tuitea. No tuitea a su equipo.
Déjame que te pregunte por encontronazos con la prensa y por las formas con las que esos políticos se dirigen a los periodistas, ¿no? Pero primero quiero que escuchemos esto de Pablo Iglesias, que hemos rescatado de cuando era vicepresidente segundo del gobierno, del año 2020. Mira, escucha.
Hay que naturalizar que en una democracia avanzada, cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. Y el derecho, cuando las cosas se salen de madre, ofrece instrumentos a todo el mundo para emplearlos en este caso.
Decía, y hemos escuchado al vicepresidente antes, el otro era vicepresidente segundo del gobierno, pidiendo normalizar, entre comillas, insultos a la prensa en redes sociales. Lo hacía después de que afines a su partido dijesen que todo sobre Vicente Vallés, después de uno de sus editoriales, ¿no? Y ahora quiero que escuchemos esto de Biden y que me cuentes qué pasó.
Entonces, ¿responderá preguntas sobre la inflación? ¿Cree usted que la inflación se ha convertido en un lastre tras las elecciones intermedias?
No, es un gran activo. Más inflación. Menudo estúpido, hijo de perra.
Esto lo dijo Biden. ¿Qué pasó exactamente?
Has escuchado al periodista de la Fox, que sí. es Stephen Doocy. Que es bastante combativo. Pero aún así le dan siempre la pregunta. Y siempre pregunta. Entonces estamos allí, era plena pandemia, estamos todos con la máscara, tal cual. Y yo no nos dimos cuenta. Y de repente salía yo con este con Doocy, salíamos de donde está, esto es la sala este, que es una sala ahí que tiene reuniones, tal cual. Y de repente viene la de CNN corriendo y dice, ¿has visto lo que te ha dicho? Y el de la Fox, que lo tenía yo al lado, dice, no, ¿qué?
No se había dado cuenta.
Mira. No se dio cuenta. Wow. Y de repente nos enseña el teléfono que lo había grabado y dice, eso, que hemos oído, ¿no? Estúpido hijo de perra. Y claro, este se queda en shock, pero en shock, ¿eh? Dice, ¿pero cómo? Pero, y esto, yo digo yo, esto debe ser la primera vez que alguien ha dicho eso en público en la Casa Blanca. De repente, te lo juro, Alberto, en ese momento le llega una llamada de un número desconocido. Ajá. Y era Biden.
¡No!
Directamente.
¿Qué dices?
Te quiero... Sí. Allí delante, en la sala de prensa, unos 15 minutos después, le dice, te quiero pedir disculpas, esto no debería haberlo... O sea, se le fue.
Wow, bueno, ya sabes, wow. Sí. Oye, y déjame preguntarte ya por último, ¿cuál es la tolerancia al bulo en Estados Unidos? Porque, bueno, podemos hablar, si quieres, del famoso Watergate de Nixon, ¿no? Que yo tendría que... tengo entendido que tendría que tener su peso en la historia, ¿no? Y pero pasa que Trump... bueno, y si quiere volvemos a hablar de lo de los inmigrantes que se comen las mascotas, pero, en fin, no lo sé.
Aquí hay un respeto enorme a la prensa. Y como la prensa es tan fuerte, lo que hay son campañitas en redes sociales, muchas de ellas tienen que ver Rusia, Irán últimamente, en el que aparecen estos bulos para agitar, para provocar crisis.
Porque este nuevo control sobre la prensa y este paquete de medidas que se ha presentado, ¿cómo sentarían en Estados Unidos?
Yo creo que eso es inconcebible aquí. Aquí es muy difícil demostrar el delito de odio. Es muy difícil demostrar las injurias y calumnias porque siempre, siempre prima la libertad de expresión.
Qué lujo hablar contigo todos los jueves, amigo mío. Te mando un abrazo muy fuerte y hasta el jueves que viene.
Igualmente.
Chao, chao.